Hermanos, podemos abrir nuestras Biblias en Hebreos. Vamos a terminar hoy el capítulo 4. Estamos en este viaje, en este periplo del libro de Hebreos, que realmente es una bendición y lo va a entender más y mejor si usted ha leído toda la Biblia, si usted comprende toda la Biblia. Y siempre hay una gran tensión y una gran lucha porque las personas quieren creer en Dios como les parece. O algunas filosofías o algunos pensamientos le parece que son muy interesantes. Pero en verdad, si no conocemos la Escritura, realmente no conocemos de Dios. Y por eso es que Hebreos fue escrito, para ayudarnos a entender o comprender la obra de Dios. Y espero que usted haya comprendido lo que es entrar en el reposo de Dios. La vida cristiana requiere tiempo. Ustedes dan tiempo el domingo en la mañana, algunos no dan ni siquiera ese tiempo el domingo en la mañana. Entonces, entramos en el reposo de Dios cuando creemos en Cristo. El que ha entrado y conoce a Cristo tiene la paz de Dios. Ha descansado de sus obras, de la construcción de su religión, de todo ese ir y venir de pensar, ¿por qué estamos en esta vida? Entonces, conocer a Dios es entrar en el reposo de Dios, es conocer a Cristo. Cosa que la mayoría de personas en el mundo hispano piensa que no es así o piensa que él tiene su religión. Y creo que fuimos bastante extensos cuando hicimos una invitación de Jesucristo que dijo, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados que yo os haré descansar. Hoy vamos a terminar la otra parte porque se nos invita a entrar en este reposo. Y esta exhortación es más para nosotros como creyentes. Porque aunque hemos entrado, tenemos Hebreos 4. Vamos a leer los últimos versículos a partir del versículo 11. Dice, procuremos pues entrar en aquel reposo para que ninguno caiga en semejante ejemplo de desobediencia. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Volvamos a orar. Ahora pedimos, Señor, que pongas nuestra mente en sintonía contigo, nuestros sentidos, nuestra atención en ti, que no haya ninguna distracción en nuestra mente, familia, alrededor de nosotros para que podamos atento a lo que tú nos quieres decir. Hay muchas personas que vienen con sus aflicciones, sus problemas, que vienen con sus cargas, no tienen tu descanso. Oramos que el descanso tuyo sea con ellos y oramos en el nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Le decía y comentaba a algunos que esta semana tenemos ilustraciones por todos lados porque Jesucristo es nuestro sumo sacerdote y un sumo sacerdote confiable a pesar de las tragedias que han ocurrido en nuestro medio. O sea, siempre de cuando en cuando ocurren unas tragedias y uno dice, eso no debe suceder, pero sucede. Ocurren, pasan. En el mes pasado fue nuestro condado vecino en Broward, hoy nos tocó a nosotros vivir esta tragedia y sentimos por las familias que han perdido a sus seres queridos un abrir y cerrar de ojos. Usualmente es así. No pensamos que la vida se nos puede ir. Por eso recordamos el énfasis y la exhortación que Hebreos nos hace el día de hoy. Es hoy que tenemos que prestar atención a nuestro Dios. Ahora, el énfasis que queremos hacer en primer lugar es en cuanto a la Escritura. Vamos a ver tres motivos por lo cual entrar. ¿Entrar a dónde? Entrar al reposo de Dios. Ya vimos que el incrédulo necesita confiar y creer en Cristo, pero ¿qué tal de nosotros como creyentes? Vemos y vimos la parte negativa, el ejemplo de desobediencia. O sea, Dios nos enseña siempre a través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento lo aplica, de que si aquellos desobedecieron, aquellos no oyeron, entonces no van a ir a ninguna parte. Ellos desobedecieron, no escucharon la voz de Dios y por lo tanto no entraron en la tierra prometida. Cuando hablamos de la Escritura, es importante el énfasis que hace aquí el escritor otra vez en que tenemos la palabra viva y eficaz. O sea que ya dejamos a un lado el aspecto negativo, vemos el ejemplo histórico que ellos en verdad no entraron, y es más, es fuertemente que Dios jura, se promete que no entrarían. Y una de las cosas que aprendimos en el Oico, por lo menos yo que estuve ahí, es que hay un efecto en ti cuando tú continuamente oyes la palabra y no la obedeces. Endureces tu corazón. En algunos casos el sol de la palabra nos calienta tanto que nos derrite y obedecemos. Pero hay un efecto que es muy peligroso, no por eso debemos dejar de oírla, y es cuando la gente continuamente va a la iglesia, continuamente está allí, y pareciera que nunca pasan por la iglesia o pasan por la escuela, y es que no hacen caso. Bueno, la idea es que tú al venir hagas caso, de que tú obedezcas, que no caigas en semejante ejemplo de desobediencia. Y para eso Dios tiene una herramienta. Esa herramienta es la palabra de Dios. Es la veracidad, la suficiencia, la autenticidad de la palabra de Dios. Ahora, hay mucha gente que puede usar la Biblia. Hay mucha gente que puede abrir la Biblia y se paran aquí en la esquina, van, tocan tu puerta, o están en una religión y dicen, no, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Pero es el trato, es cómo interpretan la Escritura. Y entonces aquí entramos y abrimos otra puerta también de confusión, porque no es tu interpretación, hay una interpretación del Espíritu de Dios. Y esa interpretación del Espíritu de Dios es sumamente fantástica, porque estamos la mayoría de acuerdo en que oímos y decimos, esta es palabra de Dios. Hay algunos que son biblicistas, o sea, usan la Biblia, pero no aplican la Biblia como debe ser, no son bíblicos. El hecho de que tú uses la Biblia, y hay gente que puede leer la Biblia, no quiere decir que ya seas bíblico. El hecho que a lo mejor tú entiendas que la Biblia es la palabra de Dios, no quiere decir que la trates como tal. El creyente donde Dios ha obrado y el Espíritu de Dios obra, ilumina esa escritura para ponerla por práctica. Entonces, toda iglesia que es evangélica, toda persona que es creyente y que es sana, cuando oye la palabra de Dios, dice, esta es sana doctrina, esta es la palabra de Dios para mí. No estamos hablando de lo que cree una iglesia en un cuerpo organizacional. Es lo que individualmente tú y yo creemos y que cuando alguien nos la enseña y nos la predica, entonces decimos y asentamos, esto es la palabra de Dios para mí. Lo cual es muy importante, porque yo no creo que ustedes están aquí porque han pagado una entrada en el cine. Tú cuando vas al cine, tú esperas ver la película, ¿verdad? Y la película, de acuerdo a cómo ellos la hicieron, puede ser buena, regular, te gustó, no te gustó, te hizo llorar, te hizo sacar no sé qué más, risa, etcétera. Y puede ser buena o no. Pero cuando tú oyes la palabra del Señor, ella obra por el Espíritu de Dios lo que Dios quiere lograr en ti. Por ejemplo, una de las cosas que por las cuales yo he nacido, estoy hablando muy personal individualmente, es para predicarte. No me puedo ubicar en otra manera. O sea que mi deber, lo que Dios me ha encargado a mí es predicarte la Escritura. Como tú la recibas y la interpretes, es la obra de Dios, es lo que Dios va a hacer contigo. Ese es mi deber, ese es mi lugar. Ay de mí si no predicar el Evangelio, decía el apóstol Pablo. Entonces, mi afán o el deseo que a lo mejor tenga yo de que tú vengas a la iglesia no es la de otros. No es que a lo mejor este domingo sí viene, el otro domingo no viene. Ahora, usted sabe que yo soy muy claro, directo, pero me refiero a ti personalmente, pero no individualista para herirte, ofenderte o que estoy usándote como pretexto. Espero que me entienda lo que quiero decir, porque a lo mejor usted no vino el domingo anterior o al antepasado, y entonces dice, ah, el pastor está predicándome a mí porque no vine. La asistencia nuestra tiene que ser continua, no porque me interese en el sentido de verlo, por supuesto que sí, no de que haya una silla menos, por supuesto que sí, pero me interesa porque cuando tú no vienes, no escuchas la palabra. Y la palabra tiene una influencia en tu vida por el Espíritu de Dios. Es la herramienta que usa el Espíritu de Dios para Dios hablarte. Dios no te va a hablar en un sueño porque algo comiste mal, una indigestión y tuviste una pesadilla. Dios habla por su palabra a su pueblo. Cuando alguien enseña, predica la palabra de Dios, no solamente yo, sino cualquier otro siervo llamado a predicar la palabra, va a obrar en tu vida porque el Espíritu de Dios lo hace. Por eso hablamos de la autosuficiencia, de la verdad de Dios, la autenticidad de la palabra de Dios. Y cuando alguien usa la Biblia de pretexto, será un texto como un pretexto. Es el Espíritu de Dios que utiliza la mejor herramienta que Dios ha dejado, porque a través de la lectura, a través del oikos, a través del domingo en la mañana, de la clase de escuela dominical, a través del mensaje, todas esas cosas nos ayudan a que nosotros entendamos lo que es la voluntad de Dios y ser y disfrutar de ese reposo de Dios. Al mismo tiempo y del otro lado, es que tú eres una bendición para nosotros. Si no te veo, es que no solamente no estás recibiendo la bendición de Dios, algo está ocurriendo y pasando en tu vida. Entonces, cuando tú y yo pensamos que si la gente o las personas que dicen ser cristianos no se exponen continuamente a la lluvia de bendición de lo que es la palabra del Señor, entonces, ¿cómo pueden decir que son cristianos? ¿Cómo Dios está guiando sus vidas? ¿Cómo Dios está bendiciéndoles? ¿No? Hay un deseo en nosotros, aunque quizás vengamos de cuando en cuando, hay un gozo en nosotros. Decir, bueno, vamos a la Escritura, hay algo que me falta. Lo que te falta es que Dios te hable, pero Dios habla a través de su palabra, de esta Escritura. Habla porque es una palabra de verdad. No es como los Vedas, ni los Upanishads de los hindúes. No es el escrito de budistas. No es ni siquiera el Corán, que puede ser otro escrito de las religiones. No, la Escritura, la palabra de Dios, es la única que tiene esa autoridad. Y mira cómo habla. Pues recuerda que si él está escribiendo a los hebreos, ellos estaban acostumbrados a oír la palabra de Dios. Una palabra que sabemos que Dios le habló a Moisés, el Pentateuco. Que Dios le habló a los profetas. Cuando Cristo estuvo en esta tierra, que ya habían aparecido muchos iluminados por ahí, el Señor dijo, lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. O sea, oigamos la voz de Jesucristo. Él dejó los cielos para ser nuestro sumo sacerdote. Él se encarnó y vino a esta tierra para mostrarnos cuál es el camino. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. No hay otro. Eso es lo que estamos aprendiendo. Pero al mismo tiempo este pueblo por siglos sabía lo que era oír la palabra de Dios. Y cuando tú lees el Antiguo Testamento, las veces que Dios juzgó y castigó a su pueblo era porque eran duros de cerviz, porque lo que oían no lo ponían en práctica. Su responsabilidad era doble porque ellos sabían lo que tenían que hacer, pero no lo hacían. No tenían el poder, pero ahora tú y yo tenemos el poder. Es ahora que nosotros podemos escuchar todo ese ejemplo de la historia y decir, oye, mire ese ejemplo de desobediencia. Pero como somos carne, como somos pecadores, tú sabes que el mayor problema para conocer la Biblia, entender la Biblia, no es tu familia, no es la otra gente que te diga. Es que tenemos una carne que se rebela. Tenemos el corazón malo de desobediencia. Por eso es que continuamente tenemos que enseñar, exhortar y predicar, porque el ser humano no es bueno en el sentido espiritual. No es que no pueda hacer grandes cosas buenas, de antropología, de filantropía, de ayuda, de bien social, pero Dios nos ha dado esa herramienta para ayudar que nuestra mente esté amolada, afilada continuamente, de mantener ese corazón rebelde a raya, en obedecer a Dios, porque tendemos a desobedecer a Dios. Tendemos a rebelarnos contra Dios. Tendemos a querer hacer las cosas que nos gustan y el pecado es agradable. Pero Dios nos enseña a nosotros a través de la Escritura de que tenemos que amarlo a Él, que tenemos que obedecer. Y por eso es que Dios nos ha dejado esta palabra, esta Escritura, esa es su herramienta. Por eso la insistencia, ¿por qué leer la Escritura? ¿Por qué oír todas las maneras, las formas de la Escritura? Porque es la única forma en que nuestra mente y corazón pueden ser cambiados. ¿Por qué crees tú que a la gente le gusta la televisión o le gusta otros libros? Porque esas son las cosas que le gusta y eso es lo que lo mete en su cerebro. Y eso es lo que va a hacer. De la abundancia del corazón habla la boca, es igual para todo. De la abundancia de lo que hay en la perversidad de tu corazón es lo que harán. Es como la gente actúa. La teología modela la conducta, el ejemplo. Lo que la gente cree, sea en Dios o no en Dios, es lo que va a practicar. Tú eres el resultado de lo que crees. Por lo tanto, tenemos que creer más a Dios y a su palabra para hacer lo que es correcto ante los ojos de Dios y vivir reposadamente en el descanso de Dios, porque es difícil vivir en esta tierra. La vida no es fácil. Hay problemas, hay situaciones. Ponte a pensar, por ejemplo, alguno ya viene el deporte, a los que somos latinoamericanos, suramericanos, nos encanta el soccer, el fútbol, el balompié, a algunos les encanta el béisbol, les encanta el basquetbol, voleibol, etc. El hockey para los de aquí quizás, o el fútbol americano. ¿Cuál es la mentalidad que hay, por ejemplo, el juego, la dinámica, las reglas que tiene un juego? Póngase el soccer. ¿Te imaginas tú 11 jugadores de cada lado y se están mirando las caras y no hay una pelota? El juego pierde todo su atractivo si no hay una pelota. ¿Verdad que sí? Igual con el voleibol, igual con el básquetbol. Tiene que haber algo, el medio, que es el instrumento, ¿para qué? Para poder cumplir las reglas y entonces el juego tiene un objetivo, es ganar, es lograr una meta. Hay un árbitro. ¿Por qué? Porque la gente quiere jugar como le da la gana, pero hay reglas. O sea que en el mundo nos enseña a nosotros que hay regla, hay matemática, hay una manera de ser. Lamentablemente el ser humano no ha comprendido que ha venido a este mundo con sus instrucciones. Esa instrucción, ese manual se llama la Escritura. Es la Biblia, es la herramienta. Entonces, recuérdate que cuando hablamos culturalmente, no nos gusta mucho leer. Hoy día todas las cosas que nos facilitan es para rápido. Entonces, pero hay que leer. Porque aunque no te guste leer, es la lectura lo que te abre el mundo de posibilidades, no la ignorancia. No es que algo te parezca, y no solamente leer, el leer te proporciona el discernimiento entre lo que es bueno y lo que es malo. Y otra vez, te puede parecer algo bueno, pero no necesariamente es bueno de acuerdo a la Escritura. Incluso la Biblia me analiza de tal manera de que hay algunas cosas que parecen buenas, pero son malas a los ojos de Dios. ¿Cómo logramos el discernimiento? Por la Escritura. Y Dios, que sí lo ve, no es como un árbitro. Mira, que no lo ve, no lo vio. ¿Qué árbitro? Vendido, injusto. Y tú ves las guerras que hay en cualquier otro de los deportes porque el árbitro no es perfecto. Es humano. Y de vez en cuando me recuerda, porque el otro día había un juego y había un papá que quería que la hija gane todo lo que da. Y son eso, ¿no? Que tú ves que los deportes van y los padres son los que se pelean, los hijos están jugando y uno dice, ¿qué ejemplo es ese? O sea, hasta se matan, se pelean. Y ves por qué es una naturaleza pecaminosa. Te parece que algo está mal. Y Dios es el único que puede poner la Escritura como un medio para decirnos, este es el camino. Si tú me vas a adorar y me vas a servir, tú quieres disfrutar de mi paz y mi reposo, tienes que hacerlo como yo te digo. Ahora, piensa que la lógica de Dios y su sentido común para mí son muy grandes, pero ese es para el que tiene el discernimiento. ¿Verdad? Es muy grande porque Dios dice, si haces el bien, si tú sigues por este camino, no vas a caer en el ejemplo de desobediencia. Pero hay algo que tú y yo tenemos que entender. Y es que no son los otros, eres tú. Nosotros somos los que somos pecadores. Nosotros somos los que hemos pecado ante los ojos de Dios. No es la sociedad en general. Y por eso habla de esta veracidad y autenticidad de la escritura, es la herramienta. Nota cómo el escritor habla. ¿No te parece interesante? Dice que la palabra de Dios, otra vez, no son los Vedas, las filosofías que están de moda hoy en día, no son los Upanishads, no es el Corán, no son la filosofía del mundo que puede ser muy interesante, o de Confucio, que me pareció siempre interesante porque Buda no es chino. Buda es de la India. Sin embargo, los chinos lo aceptaron en su filosofía. Confucio sí es chino. Pero las ideas y filosofías de Confucio no fueron aceptadas sino 200 años después. El pueblo de Dios, a quien Dios le habló y dio instrucciones, cuando se refiere a Dios que habla, dice la palabra de Dios. Estamos hablando un poco de bibliología, por si acaso. No interesa cuántos escritos religiosos ni cuán buenos sean. La única que puede ser una palabra viva y eficaz es la palabra de Dios. Tiene vida. Pero yo veo que es un papel que está escrito aquí. A lo mejor esta tinta tiene hasta plomo y es venenosa. Pero es viva. Y es eficaz. Y el escritor hablaba por experiencia propia. Y yo te hablo por experiencia propia. Y todos los que son cristianos y esta palabra ha actuado en su vida, lo hablan por experiencia. Esta palabra es viva. Es eficaz. Pablo decía, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿En qué sentido la palabra es viva? Cuando el Espíritu de Dios usa el balompié, usa la pelota. Esta palabra de por sí es la herramienta, es el instrumento, pero quien le da vida es el Espíritu. Cuando el Espíritu de Dios obra en el corazón, la gente que era atea, que era agnóstica, que no quería saber nada, de repente son los grandes creyentes. No es que sale de ellos, es que la palabra es eficaz. La palabra tiene autoridad. Todo cristiano va a tratar la escritura, todo creyente va a decir, no, por lo menos yo puedo juzgar hablando con experiencia. ¿Cómo tratas tú la escritura? ¿Cómo tratas tú la Biblia? Cuando Dios te muestra, te hace, te dice algo y tú lo haces, uno dice, esa persona parece cristiana. Quizás no lo he conocido toda la vida, pero la manera como habla, la manera como se conduce en el poco tiempo que lo conozco. La manera incluso como canta los himnos, aunque no sepa música, a lo mejor está desentonado, pero quiere alabar a Dios, me muestra a mí y dice, esta persona conoce a Dios. Aún hay personas que en su enfermedad a lo mejor ya no pueden expresar todo su cristianismo como debe ser, pero por eso le digo, cuando usted está sano, cuerdo en sus cinco sentidos, diga, este es lo que yo creo, para que cuando esté bajo la influencia de la medicina y diga cualquier disparate, o nos enfermamos de algo en que perdamos la mente y Dios no lo quiera, pues ya sabemos cómo usted creía en la normalidad. Amén. Esta es la autoridad, la suficiencia es viva porque actúa en seres vivos. No son sacramentos, no son reglamentos que van a hacer que tú, si los guardas como enseñanza, y esa es la diferencia con las filosofías o las cositas buenas, entonces que te van a cambiar y tienes que ponerlo en práctica porque te vas a olvidar al día siguiente, a la hora, a los 5 minutos que lo leíste, te olvidaste. Pero cuando la palabra de Dios viene a nosotros, nos transforma. No es una mera información, es una palabra que nos transforma, es eficaz. ¿Cómo un incrédulo deja de ser incrédulo y llega a ser creyente? Es eficaz en regenerarte. Es eficaz en cambiarte cuando nosotros tenemos hábitos y conductas que son pecaminosos. Es eficaz, te redarguye, te convence, es Dios. La gente dice, uy, el pastor te lavó el cerebro, ojalá que no, pues yo no puedo lavar el cerebro a nadie. ¿Cómo te voy a lavar el cerebro? Tendría que tenerte todos los días las técnicas que utilizan dictadores y ya está aprobado, en algún momento van a fracasar. ¿Tú crees que Napoleón pudo conquistar el mundo? ¿Tú crees que Hitler pudo cambiar el mundo y dominar el mundo? Cuando tú miras alguna de las arengas de Hitler, cara, hasta tú serías creyente y levantarías, ¿verdad? Porque todo ahí, la multitud, millones y millones de alemanes dispuestos a morir, y uno dice, ¿qué atracción tiene ese líder? Sin embargo, tú sabes cuál mal que hizo, la vileza de su corazón. En realidad, un ser humano no puede cambiar a otro, pero la Biblia es eficaz. Te redarguye de aquello que tú estás haciendo como cristiano mal y te dice, no, no, no. No es el pastor que tiene, o el creyente, o la iglesia, que pudieran bien serlo, directivo, y decir, no, tienes que cambiar, ¿de qué le vale? No, es igual como cuando vemos que la disciplina que le están dando a los niños, ¿ves que es eficaz o no es eficaz? Porque todo el mundo nace desobediente. ¿O no? Todo el mundo nace incrédulo. Entonces vamos a que practiquen la obediencia, que aprendan a oír, a que aprendan a obedecer, porque lo que un niño quiere es hacer las cosas como él cree y quiere, como le gusta en ese momento, pero tú que eres adulto sabes que hay algunas cosas que están mal. Es para tu mal, es para tu daño. Las filosofías que te dicen que tenemos que dejar que sea alguien todo lo que quiera, lamentablemente nos muestra que somos seres caídos y pecaminosos. No siempre queremos el bien. O el bien que queremos nos parece que es bien para nosotros, pero nos conduce al seno de la muerte. Pero la Biblia es viva. La palabra de Dios es eficaz. Y lo muestra con un arma. Fíjate que la Escritura tiene sus analogías y sus simbolismos, sus metáforas. La Biblia declara que es como un martillo que quebranta la piedra, la dura cabeza. ¿Qué hace que de momento cambies? La dureza de nuestro corazón. ¿Tú no has visto que hay algunos más cabezones que otros? Y no de diámetro. No porque el sombrero es más grande o más chiquito. Hay gente obstinada. Nosotros los hispanos somos cabeza dura, pero no creas que el resto es diferente. Porque no solamente si a lo mejor decimos de España, pero este es cabeza dura como un gallego. ¿No decimos así? En Perú tenemos más mezcla indígena, decimos, este es más terco que un indio. O más terco que una mula. O que un burro. ¿Has visto cuando un burro se empaca? Quizá ya no hemos nacido en una civilización. Por ejemplo, una de las cosas que me sorprendió de ir a Puerto Rico es que no hay burros de cuatro patas. Perdona, Rubén. ¿En verdad tú no ves un burro? Tú vas a nuestro país y todavía hay burros. ¿Sí o no? Y de todas clases, de dos y de cuatro patas. Pero la Escritura es eficaz. Es tan eficaz que cuando uno lee el Salmo 119 dice, más que los antiguos he entendido, me has hecho más sabio que aquellos maestros, que los enemigos. El que lee la Escritura es una persona que llega a tener un sentido común, una sabiduría de Dios, no simplemente la sabiduría de este mundo. No el escolasticismo, o los grados, o los diplomas, no que estén de más, pero en el hecho en que tú conoces a Dios y entiendes que Dios te guía y te habla, porque la Biblia es eficaz para cambiarte a ti mismo. Por eso dice el proverbio, instruye al niño en su camino y aun aunque fuere viejo no se apartará de él. Pero ¿cuál es esa instrucción? No es Montessori. No es que el niño busque y aprenda lo que quiera. Esa instrucción es cuando los mismos judíos desde temprano le enseñaban a leer a sus hijos y le hablaban de la palabra de Dios. Y la escritura es tan cortante que no solamente es como un martillo que quebranta la piedra, también es como fuego. Pero aquí está puesta como una espada. Es para atacar, una espada. Ni siquiera es como un cuchillo, porque el cuchillo solo tiene un lado que tiene filo. Pero la escritura siempre es utilizada como una espada. O sea, corta por los dos lados. Corta en la parte material y corta en la parte espiritual. Solo es ella la que penetra, la que taladra. Y requiere una habilidad especial hacer una buena espada. Y Dios nos ha dejado la perfecta espada del Espíritu, ¿no? Y nos dice que hay una separación entre esto, el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Solo la escritura puede hacer aquello, en que analiza mi mente, analiza las intenciones de mi corazón. Y tú sabes, es difícil leerle la mente a algunas personas. Salvo que sea mi nieto, que tú lo ves y dices, este está maquinando algo, ¿no? Y tú sabes, ¿qué está pensando? A veces alguna gente puede leer mal el rostro, porque no somos infalibles, nos podemos equivocar. La escritura no. La escritura sabe cuál es la intención de tu corazón. La escritura sabe lo que se cruza en tus neuronas, en tu sustancia gris, y hace que tu corazón lata y se acelere con la adrenalina de tus propias motivaciones ocultas, pecaminosas. Tú has visto, y a lo mejor es un poquito salvaje, ¿no? Yo recuerdo que a veces iba al mercado con mi mamá y mi mamá decía, dame ese pollo. Y claro, hemos hablado de que lo despluman, lo meten en agua hervida, pero ¿has visto el cuchillo tan afilado que tenían o el machete? De repente la cabeza iba por un lado, las patas por el otro. No se resistía a ninguna de las extremidades. Pero a veces tú estás comiendo pollo y el ala no se quiere despegar, el muslo no se quiere despegar del encuentro y tú tratas de ahí porque las articulaciones están ahí bien apretadas, están bien hechas para que sostengan al animal y corra por ahí, coma igual que tú o como yo. Y por eso dice, ¿no? Penetra hasta las coyunturas. ¿Recuerdas a tu abuela cuando hacía hueso de manzana o aquel hueso y se chupaba el tuétano? Hoy día hablamos de que es importante para hacer un trasplante de médula, porque lo que se está hablando es de ese tuétano que produce los glóbulos rojos, blancos. Es el tuétano. Necesita un trasplante de médula, decimos, ¿no? Pero no estamos hablando de médula, sí, estamos hablando de tuétano. Que el hispano no dona mucho. ¿Has visto a la gente que tiene leucemia? ¿Qué piden? Médula, ¿verdad? Pero no es que vas a pasar la médula espinal. Es el tuétano. O sea, es la parte más íntima. ¿Quién sino Dios puede entrar ahí? Y lo hace con su palabra. Por eso es viva, es eficaz. O sea, hoy día han cambiado los métodos, pero recuerdo cuando alguien se fracturaba el fémur, que es el hueso más duro que tenemos, y van por la médula y ponen un hierro, y van antes. Al comienzo te lo ponen con anestesia, pero en algunos países como los nuestros, que son subdesarrollados, cuando te lo sacan no hay anestesia, ya no lo usan. Pero yo oía gente gritar cuando le quitaban eso. Y tú has experimentado ese tipo de dolor que nomás de oírlo ya te está doliendo las piernas, la rodilla, te da canillera, como dicen, para no hablar mal de los puertorriqueños, me gusta ese término, que las canillas te comienzan a temblar. O cuando alguien se corta y se le ve hasta el hueso y tú dices... Pero la escritura va hasta los tuétanos. No hay nada que no penetre. cuando Dios quiere. Y dice, esa es la escritura. Discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Y entonces, en el tercer punto ahí dice, es como un animal desollado. ¿Ha visto la habilidad de la gente que tiene para quitarle la piel a un venado, quitarle la piel a un conejo, a un cabrito, a una oveja? O sea, tiene que tener un cuchillo muy afilado y encima abrirlo, ¿verdad? Y tú lo abres. O te acuerdas de la clase de biología en que todos hemos tenido que ver cómo abren un sapo porque se parece a nosotros, disque. Alguna gente se desmaya, alguna gente no quiere saber nada de aquello, pero ciertamente abrir a un animal que se le ve el interior. Porque para el ser humano es muy raro, lo cubrimos, tratamos de guardar un poco el respeto para un cadáver, un ser querido que ha fallecido. Pero la Escritura te dice, no, están desnudas las cosas internas, aquello que solo Dios puede ver. Y siempre da la impresión que es el lado negativo, pero lamentablemente es el lado negativo, porque lo que hay en nosotros no es bueno. Ojalá, ¿no? Dios quiera, pero la experiencia de la Escritura, cuando Dios le habla a su pueblo, dice, ¿cómo podéis hacer vosotros el bien si estáis acostumbrados a hacer el mal? ¿Puede el leopardo cambiar sus manchas? ¿Puede el etíope cambiar su piel? Isaías. ¿Podemos cambiar nuestra naturaleza? ¿Cómo podemos? Tú solo no puedes. Dios tiene que hacer morar su palabra en nosotros. Y por eso cuando miramos esa desobediencia, esa dureza de corazón, ese divagar en nuestra mente, el Señor dice, les he dejado mi palabra. Ese es tu deber, esa es tu responsabilidad, oír y ponerla en práctica, no es meramente información. Esos versículos que están ahí, Efesios 6, 17, dice, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. O sea, Pablo, viendo al hoplita romano, al soldado romano, lo ve con su espada. Digamos, hoy sería una 47, 15, lo que tú quieras, revólver. A veces tú ves, yo creo que una de las pocas veces que me ha impresionado de ver a alguien tan armado, no ha sido acá, sino en Francia. Los policías de inmigración parecen, están armados hasta con granadas. Yo digo, wow, ¿qué es esto? La seriedad que tiene esa gente para tratar a inmigrantes, que son inmigrantes, los tratan como criminales o lo que sea. Y yo iba en el tren, iba hacia Calais, que es uno de los puntos de inmigración más fuerte que tiene Francia, y yo decía, ¿y estos de dónde salieron? ¿O está pasando algo? Yo no sé. Y es que habían vagones especiales de inmigración en ese tren. En Europa se usa mucho el tren. El creyente tiene un arma de ataque y defensa, es la espada de Escritura. ¿Escuchaste hace dos domingos en la clase escuela dominical qué le impide al creyente hablar? Nada. Lo que tú y yo tenemos que hablar es la Escritura, porque no eres tú, es la Escritura quien es la espada. Es la Escritura que va a penetrar en el corazón, eso es lo que vemos, porque su efecto es bueno, no es malo. No es matar, no es destruir, no es robar, es construir una vida. Eso es lo que hace la Escritura cuando penetra, convence al hombre de su error, lo saca de la perdición, lo pone en el lugar ahí en la peña en alto, en la roca que es más alta que él, y hace que clame a Dios, que glorifique a Dios, que pida que Dios entre en su vida, que Dios lo bendiga, porque ese es el todo del hombre y de la mujer. Aparte de Dios no hay nada. Y Dios usa su palabra para que tú lo entiendas. Esto es verdad. No solamente porque este loco habla aquí, no. Loco por Cristo. Lo que yo quiero es como Agripa, como Festo, que le dijeron a Pablo, Pablo, las muchas letras te vuelven loco, pero era porque no querían aceptar ni creer que lo que Pablo les predicaba y le enseñaba era la verdad de Dios. Y cuando tú y yo, fíjate, cuando en 1 Corintios capítulo 14, Pablo está hablando cuando se reúnen en las casas, cuando están hablando en su oico de las preguntas en 1 Corintios capítulo 14. A eso se refiere, no se refiere a la iglesia en la celebración general, sino cuando alguien entra. Dice, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar. Estoy leyendo el versículo anterior, 24. Dice, pero si todos profetizan, es decir, en el oikos, si todos hablan de la escritura, y entra algún incrédulo e indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. No está hablando de algo, de una profecía, como algunas iglesias o religiones dicen, yo tengo una palabra de profecía para ti. Dios te va a usar grandemente. No tiene ningún sentido. Yo sé con quién te vas a casar, igual a los 3 meses se están divorciando. Eso no es la profecía. La profecía es lo que estamos hablando, que te edifican, de las cosas que tú tienes que dejar, que no glorifican a Dios, de las cosas pecaminosas, de los hábitos costumbristas que tú y yo podemos tener, que no glorifican a Dios. Pero sí el vestirnos de las cosas de Dios, como se nos animó en esta mañana. ¿Qué cosas son las cosas prácticas? Dice, todas las cosas están desnudas. Necesitas revestirte de Cristo, de hacer las cosas de Cristo. Y la Escritura no lo enseña porque no está en ti. Y por eso dice, y termino leyendo, perdonen la interrupción, si todos profetizan, todos hablan la Escritura, por todos es convencido, por todos es juzgado, pero no lo pienses en la manera humana. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. ¿Tú sabes por qué me encanta hablar de la historia de otros creyentes? Su fe no es diferente a la mía. Tu fe es como la fe de los antiguos. Yo no menosprecio el testimonio y la fe de otros porque es una fe igual en Cristo Jesús. Alguien me persuadió, me convenció. Tienes que conocer a Dios, tienes que entregarte a Cristo, tienes que recibir a Cristo, tienes que creer en Cristo. Pero para eso lee. No es que va a venir del cielo, no es que va a surgir en ti porque te brota el corazón decir que bueno es Dios y yo, Dios también soy bueno, oh Dios, ten misericordia de mí. No. Es que tú conociendo la palabra de Dios, leyendo la palabra de Dios en el club de lectura, sea en tu casa, sea en tu devocional, la palabra de Dios que es viva y eficaz comienza a obrar en tu corazón. Comienza a despertar el cerebro espiritual. Comienza que tu corazón espiritual que estaba muerto comience a latir y fluye por todo tu cuerpo. Y tú dices todas estas cosas. Por eso habla la Escritura de que todos nuestros miembros deben ser presentados ante el altar del sacrificio de Dios. Así que tenemos un misterio divino aquí. ¿Tú quieres ver cómo Dios te habla? Escucha la palabra. ¿Tú quieres ver cómo el Espíritu de Dios obra en el corazón? ¿Recuerdas ese himno, Yo sé en quién he creído? Hace pocas semanas se cantó. No sé cómo el Espíritu de Dios obra en el pecador, pero obra con la palabra y la palabra es eficaz. Yo te diré si eres un buen cristiano, si me dices cuánto tiempo pasas en leer y practicar la Escritura. Piensa otra vez en las cosas prácticas. ¿Puedes ver a un atleta en las Olimpiadas que no haya practicado? ¿Podrá tener un desempeño eficaz si no entrena? O decir, ah, no, yo nací atleta, voy a correr aquí. Quizás ni llegues. Hay que practicarlo, hay que vivirlo. Necesitas no solamente un entrenador, necesitas alguien que te ayude y que te haya mostrado el camino. Por eso quizá algunos de ustedes no entienda completamente, porque esto venimos trayéndolo desde atrás. Déjeme en estos 5 minutos, si usted quiere, tómele una foto, no a mí, sino a aquel slide. En que, mira, esto está de la Biblia de las Américas, todos los resultados de la Escritura, ahí pasaríamos meses, en cada uno una semana por lo menos, ¿verdad? De lo que la Escritura hace, la Escritura da vida espiritual. Es imposible que no haya vida espiritual si no hay Escritura. Prefiero que la leas, la Biblia, llegues a conclusiones erróneas, a que no la leas nunca. Porque la Biblia, cuando tú la lees y clamas a Dios, el Espíritu de Dios la usa para tu propio bien. ¿Quieres tener vida espiritual? No es cambiar de religión. Es la Biblia que nos da la vida espiritual. El Espíritu de Dios obra, es como el viento. ¿Cómo vas a entender las cosas espirituales si no entiendes aún las terrenales? Y la Biblia es la palabra escrita terrenalmente. La Biblia da libertad. Anda, cuenta los tuyos cuán grandes cosas ha hecho Dios contigo. Esa es nuestra experiencia. Él nos libertó del error, del engaño, de las tinieblas. ¿Por qué quiero ser santo? Santito no es el que se golpea el cuerpo, no es el que nunca hace nada malo. Es que Dios le ha dado una nueva naturaleza y queremos ahora agradar a Dios. El Espíritu es el que nos sana, la palabra de Dios. Varia gente me dice, yo tengo que pedirle perdón a alguien. Eso es sanar. Tienes que hacer restauración como Zaqueo. El Espíritu es el que nos dice para que nuestro bien, para nuestra salud espiritual, para nuestra homeostasis espiritual y física, para que andemos en comunión y en sana armonía con Dios y el prójimo. La Biblia es sana. La Escritura es la que nos da fe. ¿Cuántas veces tú y yo no hemos dicho, bueno, ¿será esto verdad? Ponlo en las cosas materiales, pero ¿cómo creces en la fe? No es que no tengas fe en el sentido de salvación. Esto está hablándose para creyentes. Ya tenemos la fe, pero la fe es como un músculo. Vamos creciendo, desarrollando en cuanto a la fe. Si yo te digo, por ejemplo, Dios provee, la gente dice, no, pero ¿cómo es que Dios provee? Pero para que Dios provea y tú sepas que Dios provee, primero tienes que no tener ni un chavo prieto, ni un centavo en el bolsillo. ¿Y quién no pasa por las vacas flacas? Y de repente de donde no hay aparece y tú dices, ese no puede ser otro más que Dios. Dios provee. Dios es el único que conoce las intenciones de tu corazón, verdaderas o falsas. Y está Hebreos 4:12. La Escritura es la que da luz y entendimiento. Solo la palabra puede hacernos ver, este es el camino de verdad, este es el camino que tengo que corregir y por lo tanto me da luz y entendimiento. La Escritura te da éxito. Y cuando habla ahí del éxito, aunque la palabra nos suene un poquito muy humanista, no quiere decir que cada intento que hagas todo te va a salir bien. Pero ciertamente todo nos sale bien. ¿Amén? Ahora, ¿qué queremos decir con esto? De que Dios siempre nos guía en victoria. Cuando nosotros fracasamos, entre comillas, o por ahí no es, eso es lo que el Señor está diciendo. No, no, por ahí no es. Yo quiero tu bien. El resultado final siempre será positivo con Dios. La palabra de Dios también juzga a los impíos. ¿Cuál es la aplicación de todo esto de la Escritura? Es Cristo. Ya entendemos entrar en el reposo de Dios. Pero ¿recuerdas la ilustración del domingo anterior? Es ponernos el yugo de Cristo. Jesucristo dijo, mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Es como el matrimonio. No quiere decir que no haya inconvenientes, que no haya problemas. No quiere decir que no haya sus altos y sus bajos en la vida cristiana. No quiere decir que no nos enfermemos espiritualmente. Y uno de los puntos básicos es, bueno, es dejar la Escritura. Vemos, no al pastor, porque el pastor tiene sus debilidades, sus defectos. Si tú miras eso, rápido vas a encontrar excusas. Pero dejamos de oír la palabra que él enseña, que él predica. Por eso Hebreo va a hablarnos al final de que tenemos que ver cómo trataron la palabra de Dios esos líderes. Y tenemos que obedecer lo que los líderes nos dicen, pero bueno, llegaremos ahí. ¿Ves? No es fijarnos en lo humano, es fijarnos en cómo la Escritura es puesta en obra y en práctica en cada uno de nosotros. ¿Cuál es el aspecto práctico? Es el hecho de que la Escritura nos muestra que Cristo es nuestro sumo sacerdote, el sumo pontífice. Y te invita a ti que te acerques a Él. Porque Él es el que nos da el reposo y la paz con Dios. Traspasó los cielos. Recuerda que la función de un puente es unir un punto con otro. Por eso dije que pena que tenga ilustraciones muy buenas y tristes al mismo tiempo de lo que debe ser un puente y lo que no debe ser un puente. Si un puente se cae, perdió su propósito. Ya no sirve. La religión de la gente es como un puente que no puede llegar, no une. Las filosofías son igual, tratan de llegar al otro lado, pero no pueden. La escritura es eficaz y es verdad y es verdadera porque nos dice, y eso es lo que le está diciendo a los hebreos, no son los ángeles, no es Moisés, no es la ley, es el Hijo de Dios que traspasó los cielos. Y su traspaso es ida y vuelta. Dejó su trono de gloria y nació en el portal de Belén. Fue muerto, crucificado en aquella cruz que no era la primera vez que él veía a gente muriendo en la cruz. Ya pasó esa tortura romana, pero él sabía que tenía que enfrentar la cruz. Su victoria de entrar en Jerusalén en un burro el próximo domingo es el Domingo de Ramos. Y las hojas de palma y la gente gritando, ¡salva ahora! El entrar era para cumplir la profecía de Zacarías, pero él sabía que muy pronto la gente gritaría, ¡crucifícale, crucifícale! Pero él había venido para esa hora, para morir por los pecados, siendo hecho pecado por nosotros, para luego regresar al trono de gloria, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Por lo tanto, él puede compadecerse. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Él entiende cada una de nuestras tentaciones. Entiende cada uno de los problemas que tú y yo podamos pasar, porque es uno con nosotros. Recuerda, él tenía que saber todo lo del hombre, por eso se humanó. Y tenía que contarle a Dios todo lo que es el hombre, porque él siendo Dios se hizo hombre. Pero al mismo tiempo al hombre le ha dicho cómo es Dios, porque él es Dios. Y nos dice que él es capaz. El puente, señores, es inconmovible. Ese puente puede resistir, es el único camino, no hay vía alternativa para llegar al Padre, porque el Padre nos dio la respuesta. Esa es la palabra que es verdadera. Ese Jesús que traspasó los cielos, el Hijo de Dios, nota con mayúscula, retengamos nuestra profesión. ¿Somos capaces de negar la fe? Claro que sí. Somos capaces de retroceder y poner en nuestra mente, ¿será todo esto verdad? Ocurren muchas veces tragedias para hacernos pensar que hoy estamos y no estamos. Pero ciertamente el puente sí va a resistir, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Señores, el puente puede resistir. Y no hablo del puente que se cayó, porque obviamente ese puente tuvo sus fallas. Sea quien sea lo que haya sido, se trata de encontrar una respuesta, pero eso no va a traer a la gente a la vida. Jesucristo usó un hecho parecido en su tiempo, cuando la gente pensaba que los galileos no eran buena gente. ¿Ustedes creen que aquellos 12 galileos sobre los cuales cayó la torre de Siloé eran más pecadores que todos vosotros? O sea que había esa tragedia, estaban construyendo una torre y algo pasó, no se aseguraron, porque así es el hombre, no es infalible, no todo lo puede. La torre cayó sobre 12 galileos y los mató inmediatamente. Hizo facto. Por más que la gente pueda tener cuidado, muchas veces la muerte nos sorprende. Jesucristo dice antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. No sabemos cómo vamos a morir, pero tenemos que estar preparados. Hay otra historia todavía mucho más interesante. Si tú has tenido la oportunidad de ir a San Francisco, y como he tenido yo la oportunidad, y siempre me ha interesado ver el Golden Gate, el puente del Golden Gate. No sé por qué le dicen Golden cuando es rojo. Y es una entrada, como la entrada de oro. Hay mucho asiático, de todo ahí. Y une dos partes allí en la costa. Y es muy interesante ir a ese puente que ya tiene varios años. Muchos años. Pero cuando hay un puente o sobre un río, O en el mar, todavía se agrava un poquito más la cosa. Es como cuando tú y yo estamos aquí, vamos a Tampa o queremos ir a San Petersburg y cruzamos aquel puente tan bonito, pero al mismo tiempo tan alto, y da miedo si te paras ahí, ¿no? Y los vientos que resisten. Cuando hicieron el Golden Gate, la gente decía, no va a resistir, se va a caer. Eso no es posible. No hay manera porque hay mucho viento y el puente se va a mover y se va a caer. ¿Sabes lo que hicieron los constructores y arquitectos? Al día siguiente habían toda clase de tractores y Macs y grúas de un lado del puente hasta el otro lado del puente para decirle a la gente que el puente era seguro. Y hasta hoy en día funciona. ¿Qué te quiere decir Hebreos en cuanto al puente que es Cristo? Porque Él es el sumo pontífice, el sumo pontos. No hay otro puente que pueda unir el cielo con la tierra o la tierra con el cielo. Para ti, como hombre y mujer, solo hay un puente, Cristo Jesús. Y el puente es seguro. El puente ha resistido todos los embates del diablo, aun el desamparo de Dios mismo. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Consumado es. Si yo puedo despertar tu admiración por Cristo, he cumplido mi labor. Es Cristo el único que te puede salvar. Es Cristo quien te da el reposo. Es que tú digas, yo y Cristo somos uno. ¿Y sabes cómo podemos terminar esta parte ya del mensaje que debemos cerrar? Si nos invita a acercarnos. Porque de nada vale un puente si no lo cruzas, si no pasas por él. Y te dice confiadamente, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Con esto quiero decir que si tú clamas a Cristo por salvación, ¿qué crees que Él hará? Te salvará, Él puede salvarte. Él es el autor de eterna salvación. ¿Tú piensas que tu problema o tu asunto que estás pasando no tiene solución? ¿Que tu debilidad es tan grande que Dios te ha dejado? Eso no es justo porque dice, Él puede compadecerse de nuestras debilidades. Él y solo Él, no hay otro. Tú me puedes inventar cualquier otra gente, cualquier otra persona. No es Él. Es más, déjame decirte en tono un poco triste, quizás melancólico. A ti te enseñaron que no puedes ir a Dios directamente. La Biblia, el Dios de la Escritura, Él te dice, no, ven a mí. No, no vengas por María. Ven a mí. No, no vengas por los ángeles. No vengas ni siquiera por Moisés. Ni por guardar el día de reposo. Ven a mí. ¿No te parece que es fantástico? Es Dios quien te invita. Y te dice, ven a mí. En el Sinaí ellos se alejaron de Dios. Tenían miedo de aquel monte. Para los estoicos, Dios no sentía nada. Era un Dios sin sentimientos. Dios jamás podía trascender. Dejar ahí su inmanencia como Dios y venir y hacerse humano como nosotros. La Biblia declara que no, Él traspasó los cielos. Para los epicúreos, distinto, era muy otro. Esa es la queja de mucha gente todavía hoy. Pero Jesús se humanó, la encarnación de Cristo es para hacerse uno con nosotros. Él nos entiende. No hay hombre o mujer aquí en la tierra que no le hable a Cristo que Él no pueda comprenderte. Él puede llevar el hombre o la mujer a Dios. Él es tu oportuno socorro que Dios te ofrece. Por eso Jesucristo dijo, venid a mí los que estáis trabajados y cargados. A sus discípulos, cuando Él se iba a enfrentar a la cruz, al horror de la muerte, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creéis también en mí. El verso 27 de Juan 14, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Por eso el salmista decía, aunque los montes se traspasen al corazón del mar, mi socorro es mi Dios, es Jehová de los ejércitos. Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. En el mundo, no creo que tenga que ser profeta para esto, tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Vamos a orar. Señor, es el puente seguro, nuestro sumo sacerdote seguro. Se te invita a venir confiadamente, confiar en Jesucristo, confiar en Dios. Solo la Escritura es viva y eficaz para hacernos confiar en Dios. Cualquiera que sea tu decisión, refúgiate en Dios. Lee la palabra continuamente. Pídele a Dios la respuesta. Que no hay quien busque a Dios que no le halle. Quizá hoy es la respuesta. Tú en tu incredulidad, en tu ignorancia, pensabas que clamabas a Dios. Y Dios te ha respondido hoy, pero con su palabra. Ya sabes dónde hallarlo, dónde encontrar las respuestas. Pero sobre todo, cruza el puente. Se te pide, se te invita, confía, ven, acércate a Dios. Háblale a Dios. En el nombre de Jesucristo hemos predicado. Escucha la música final. Y háblale a Dios lo que hay en tu corazón en esta mañana.